Bienvenidos al podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y el ATT.
Muy buenas a todos una vez más y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos. Y bienvenido especialmente al licenciado Fabio Bertranú. Es un placer poder contar contigo en esta oportunidad.
Pues muchas gracias, Rodrigo, por tenerme en el programa. Un gusto poder compartir como especialista de la OIT lo que hemos estado trabajando y nuestra mirada temática de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe.
Gracias a ti. Y antes de comenzar, debo contarles que Fabio es director general adjunto de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. Y en este carácter vamos a abordar la temática sobre pensiones y protección social en la región. En este sentido, debo decirles que el sistema previsional es uno de los grandes temas que preocupan a la región y de allí que forme parte de la agenda pública. Y lo forma parte por diversas razones, aunque a fin de sintetizar me inclinaría por alegar la necesidad de sostenibilidad del sistema, la necesidad de abarcar la mayor cantidad de personas posible luego de haber concluido su vida laboral activa, a la par de los desafíos que enfrenta el sistema producto del envejecimiento de la población, la desigualdad entre el hombre y la mujer y la realidad del colectivo de la población joven que no logra incorporarse de manera activa y formal al mercado del trabajo. Por ello me gustaría nos cuente Fabio, y a modo de un somero relevamiento, ¿cuál es el estado actual de los sistemas de pensiones a nivel general en América Latina y el Caribe?
Bien, muchas gracias, Rodrigo, por esta introducción y primera pregunta que creo que contiene tres dimensiones muy importantes que se relacionan justamente con el desempeño, el estado de situación actual de los sistemas de jubilaciones y pensiones en América Latina y el Caribe. Mencionaste la dimensión de cobertura, ¿no? La cantidad de personas que son alcanzadas por el sistema, y cuando hablamos de cobertura tenemos que hablar de la cobertura durante la vida laboral, la vida activa, el alcance que tiene el nivel de cotizaciones o contribuciones al sistema de seguridad social, y esto se relaciona estrechamente también con el desempeño del mercado de trabajo. Y una dimensión muy importante en América Latina, que es un flagelo muy persistente, que es la informalidad laboral. Y también hablamos, cuando hablamos de cobertura, hablamos de la cantidad de personas que reciben una prestación durante la vejez para proteger justamente la seguridad económica durante la vejez, que es uno de los objetivos principales que tienen los sistemas de jubilaciones y pensiones, además también de la cobertura de los riesgos de invalidez y de sobrevivencia. La otra dimensión importante que mencionaste refiere a la suficiencia de las prestaciones, o sea, qué tan generosas son las prestaciones para que las personas, cuando pasen de la edad activa, del empleo al retiro, puedan tener un estándar de vida similar al que tenían cuando se desempeñaban en la vida laboral. Y a esto, en la jerga de los especialistas en jubilaciones y pensiones, le llamamos la tasa de reemplazo. Y de hecho, los convenios de la OIT, los convenios internacionales que tienen que ver con seguridad social, establecen también un parámetro, un estándar mínimo de tasa de reemplazo que deberían tener los sistemas de pensiones. El convenio 102 de norma mínima de seguridad social establece un nivel de tasa de reemplazo mínimo del 40% en promedio. Sin embargo, la aspiración también de los trabajadores y de las sociedades en América Latina es el poder lograr tasas de reemplazo más generosas que permitan justamente tener un nivel de vida digno a las personas mayores. Y la tercera dimensión tiene que ver con algo muy importante actualmente para muchos de los sistemas que tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, que todos estos compromisos, estos parámetros que define la norma de seguridad social, conjuntamente con el nivel de desempeño que tienen los sistemas explicados por el comportamiento del mercado de trabajo y también de la fiscalidad, permite que el horizonte de funcionamiento del sistema de jubilaciones y pensiones sea adecuado, sea sostenible, ¿no? Muchos sistemas en nuestra región han tenido crisis importantes de financiamiento por distintos factores y se ha visto en riesgo la sostenibilidad del sistema. Entonces, cada vez que tenemos una discusión de una reforma de los sistemas, siempre hablamos también y hay una gran preocupación de los técnicos y de la discusión política de la sostenibilidad que tienen propuestas de reforma. Entonces, para resumir, cobertura, sostenibilidad y suficiencia de los sistemas, encontramos en la región diversidad, una diversidad muy alta, países que tienen una cobertura relativamente alta, especialmente los países del Cono Sur, otros países que están a mitad de camino, que tienen una cobertura intermedia, y otros países que tienen todavía una cobertura relativamente baja cuando hablamos de lo que llamamos los sistemas contributivos, aquellos que generan un derecho ligado a la historia laboral y a la historia de contribuciones. Y por otro lado también tenemos en los sistemas, y podemos hablar quizá en unos minutos más, de cómo se configuran estos sistemas, porque en realidad los sistemas de pensiones originalmente empezaron como sistemas contributivos y fueron evolucionando a sistemas mixtos donde se incorporaron componentes no contributivos.
Uno de los desafíos, uno de los retos que puedo deducir de tus palabras o de este relevamiento general que haces respecto a la situación actual de los sistemas previsionales en la región, es el tema de la sostenibilidad. Y el problema que yo veo es que cuando se aborda esta temática, se lo aborda única y específicamente de el cash flow financiero, que el otro día lo escuchaba a un economista y me resonaba como muy fuerte, ¿no? Porque trasladar una cuestión financiera a una cuestión que tiene que ver con la seguridad social. Pero en definitiva, a lo que quiero referirme es que no se tiene en cuenta un elemento que me parece sumamente interesante a los fines de dar una conclusión o una solución general, que es el tema de la informalidad. Es decir, no podemos analizar la cuestión de los mercados previsionales o los sistemas, mejor dicho, previsionales en Latinoamérica y en el Caribe, si no abordamos la situación de los mercados de trabajo.
Efectivamente, Rodrigo, ahí mencionaste un punto muy relevante que tiene que ver también con esta historia que hemos tenido de desarrollo de los sistemas en nuestra región. Originalmente los sistemas surgieron principalmente a principios del siglo pasado en el Cono Sur, después se sumaron reformas e introducción del sistema en Centroamérica y en países andinos, y empezaron como sistemas de beneficio definido, con sistemas que tenían primero reservas, pero después evolucionaron a sistemas que llamamos de reparto. En cierto momento, a mediados de siglo, algunos de los países empezaron a tener algunas crisis también de financiamiento porque empezó a envejecer la población, no se pudo superar el problema de la informalidad en los mercados de trabajo y podemos decir que aproximadamente en los 80 y 90 realizaron una gran cantidad de reformas en la región para poder solucionar estos problemas estructurales. Una de las soluciones que se buscó es introducir sistemas de capitalización. Muchos de los países, iniciando con Chile en el año 1981, introdujo estas cuentas individuales o de ahorro individual para capitalizar los ahorros y las cotizaciones, las contribuciones del trabajo, ¿eh? Y esa fue una de las respuestas para darle sostenibilidad al sistema. O sea, el sistema paga lo que efectivamente se ahorra, ¿eh? Pero ante la realidad que tenemos, donde tenemos una alta informalidad, tenemos una gran cantidad de trabajadores con bajos ingresos, las posibilidades de otorgar una prestación suficiente, una prestación que le dé dignidad a la vida de las personas en su vejez, no alcanza, es insuficiente. Entonces, ahí viene el punto que hacías sobre la sostenibilidad, que no tiene que ser solamente desde el punto de vista financiero. Ahí hay un llamado también a pensar sistemas que tienen que tener distintos componentes, tienen que ser sistemas multipilares, que tengan, pueden tener componentes de ahorro individual o ahorro colectivo, como lo tienen una buena parte de los países de América Latina, aquellos que hicieron las reformas estructurales como Chile, como Perú, México, otros países como Argentina, Uruguay. Argentina revirtió esa reforma, pero han mantenido un componente de ahorro individual o de ahorro colectivo, y también otros países que desarrollaron sistemas complementarios, más allá de estas reformas estructurales de los 80 y 90, como puede ser el caso de Brasil, que tiene un sistema de ahorro previsional complementario al seguro social, que es lo que tradicionalmente han tenido la mayoría de los países. Hoy, ¿qué tenemos en la mayoría de los países? Tenemos sistemas multipilares donde hay un componente de seguro social, que son beneficios definidos, funcionan principalmente con la lógica del reparto del seguro social, o sea, lo que se recauda se distribuye en los beneficiarios del sistema. Algunos tienen reservas para poder afrontar contingencias y shocks que tiene la economía en el futuro cercano, que están complementados o tienen otro pilar de ahorro individual, estos que se introdujo principalmente en los 80 y 90 en varios países de la región, y finalmente también tienen un componente que llamamos de pensiones no contributivas, que justamente busca otorgar un nivel de seguridad económica a aquellas personas que desempeñaron toda su vida laboral en la informalidad. Para personas que no hicieron trabajo remunerado, principalmente mujeres, durante su vida activa y tuvieron una función de reproducción social, por la maternidad, por los cuidados a los niños, a las personas discapacitadas o también a las personas mayores, y también para una buena parte de las personas que en el mercado de trabajo no tuvieron la posibilidad de tener una historia, una larga historia de contribuciones, que es lo que te permite en definitiva tener un beneficio contributivo. Entonces, aquellos que tienen historias truncadas, donde alternan entre la informalidad y la formalidad, bueno, las pensiones contributivas emergieron especialmente en la década del 2000 para comenzar a cubrir esas brechas de cobertura, y hoy se han convertido en la mayoría de los países en un pilar muy importante. En algunos tienen un rol bastante importante, bastante grande, en otros todavía es muy pequeño, pero la tendencia es que vayamos a converger en un sistema donde hay tres componentes, como decía, el seguro social, el ahorro y las pensiones no contributivas.
Recién hablábamos y decíamos que el tema del sistema previsional en la región era un tema que formaba parte de la agenda pública, y que a partir sobre todo de la situación económica financiera que viven los países de la región, en mayor o menor medida esta temática se está convirtiendo en uno de los grandes focos de atención por parte del legislador nacional. Y la atención tiene que ver justamente con el análisis en cuanto a la necesidad de reformar los sistemas previsionales. Y en tren de reformar los sistemas previsionales, hay un abanico de propuestas por parte de los legisladores nacionales. Ante lo cual, me gustaría que nos comentes cuál es la visión desde la OIT acerca de las diferentes manifestaciones que existen en este sentido.
Bien, Rodrigo, ahí creo que es un tema muy relevante todo lo que tiene que ver con la economía política de las reformas, como llamamos los economistas, ¿no? En el sentido que hay un buen componente que tiene que ver con el análisis técnico de los sistemas y de las distintas propuestas que atiendan estas tres dimensiones que comentamos anteriormente, digamos, cómo mantienen o mejoran la cobertura, cómo mantienen o mejoran las prestaciones, el nivel de las prestaciones, y también tener un sistema que sea sostenible para las nuevas generaciones, ¿eh? Para nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones por venir. Ahora bien, cuando los sistemas entran en alguna crisis o con alguna necesidad de reforma, ya sea porque no pueden sostener la cobertura, las prestaciones son relativamente bajas o no son sostenibles, claro, la discusión de los parámetros a reformar siempre es muy controvertida y encuentra visiones muy distintas. Desde la OIT, nosotros no promovemos un sistema en particular en términos de sus componentes, en términos de si el financiamiento tiene que ser compartido, tiene que ser individual, sino más bien una serie de principios que tienen que ver con el cumplimiento de objetivos generales, ¿sabes? Como decíamos antes, alta cobertura, un nivel de reemplazo determinado y sostenibilidad para las nuevas generaciones. Y el trabajo que hacemos desde la OIT es poder colaborar también con los gobiernos, pero también con los actores sociales, representantes de trabajadores y empleadores, para encontrar a través del diálogo social un consenso para las reformas, también entendiendo que las reformas hechas hoy probablemente van a requerir mañana o pasado mañana, digamos, o en el futuro cercano, van a requerir nuevas reformas porque no podemos predecir el comportamiento de todas las variables económicas, sociales y demográficas. De hecho, hemos visto en los años muy recientes, en los últimos 2 o 3 años, cómo ha habido una fenomenal caída de la tasa de natalidad, al menos en los países del Cono Sur, ¿verdad? Si uno observa Uruguay, Argentina y Chile, ha habido una fenomenal caída de la tasa de natalidad que pone un pronóstico mucho más preocupante para la situación demográfica y el perfil que vamos a tener en el futuro de la estructura de edades y de envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las discusiones de reformas también tenemos que tener un mecanismo como permanente de seguimiento de las distintas variables y estar acostumbrados que vamos a tener que ir ajustando parámetros. De hecho, hay muchas reformas que se hacen en países desarrollados y también en países emergentes que prevén ajustes graduales de muchos de los parámetros. Por ejemplo, un parámetro muy importante que en Europa ha sido parte de la discusión y también de controversias es la edad de jubilación, la edad legal de retiro. Y la mayoría de los países desarrollados han establecido esquemas de aumentos graduales, muy paulatinos, para no afectar a las generaciones que están muy próximas al retiro y para que el costo de un aumento de la edad de retiro sea distribuido, sea asumido por más generaciones, no por una sola. Entonces, volviendo las preocupaciones que normalmente vemos en países con sistemas un poco más maduros, como son los que mencionaba anteriormente, Argentina, Uruguay, Chile, que tienen ya una cobertura muy alta de la población, ¿no? El caso de Argentina es muy interesante porque cuando se hizo la reforma estructural del año 94, ¿no? La legislación se aprobó en el año 93, se hacía un pronóstico de comportamiento de la economía y del mercado de trabajo muy muy positivo, ¿no? Que las políticas iban a lograr una alta formalización y que el sistema iba a ser sostenible. En la práctica, la economía no creció lo suficiente, fue afectado por la crisis del tequila, ¿no? La crisis en México, que impactó mucho en el desempleo, en la desocupación y en la informalidad. Y el sistema no empezó a dar los resultados, no, nunca dio los resultados esperados. Y esto requirió que en los años 2000 se tuvieran que hacer distintas reformas. Una de ellas eliminó el sistema de ahorro individual, se volvió un sistema de seguro social y se trabajó muy fuerte en lo que mencionaba anteriormente, en los programas no contributivos y en los programas que están entre lo contributivo y lo no contributivo, ¿no? Nosotros llamamos a veces los semi-contributivos, ¿no? En el caso de Argentina tomó la forma esta de las moratorias previsionales, o sea, trabajadores y trabajadoras que tenían historias incompletas de contribuciones y que se les permitía acceder a una prestación o una prestación reducida o con el pago adeudado a las prestaciones que se descontaban del beneficio final que se le entregaba al jubilado o pensionado. Esto también se implementa en otros países, esquemas también para poder cerrar esa brecha cuando hay una crisis y afecta, por ejemplo, a la generación entre 50 y 60 años y que las personas están muy cerca de la edad de retiro y quedan desocupadas. Entonces, hay varios países que tienen esquemas para hacer un puente que les permita cubrir los años necesarios para obtener un beneficio contributivo. En otros países, en Argentina todavía no ha habido una nueva reforma, hay varias propuestas, discusiones que apuntan también a reducir parte de la fragmentación que tienen los sistemas. Históricamente tenemos sistemas que nacieron con mucha fragmentación porque los programas prestacionales se originaron por sector de actividad, por actividad económica, entonces nacieron en forma fragmentada a principios del siglo pasado, pero fueron evolucionando y fueron convergiendo a un sistema nacional, aunque no completamente. Por ejemplo, en Uruguay se hizo un avance muy importante en los años 60, pero hay, por ejemplo, tres regímenes o cuatro regímenes particulares para profesores universitarios, otro para notarios, y otro para el sistema financiero, para bancarios, y también el régimen que tienen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Entonces, los sistemas evolucionaron hacia una convergencia, hacia una unificación, pero no completamente. Argentina también tiene esta situación, también tiene en países federales, como ocurre también en México, Brasil y Argentina, también hay sistemas provinciales o estaduales para los servidores públicos. Entonces, todavía tenemos un gran desafío que es seguir convergiendo a un sistema más unificado o por lo menos un sistema que tenga parámetros similares en los distintos subsistemas. De hecho, hoy en Uruguay el subsistema o la caja para profesionales universitarios está con también una crisis de financiamiento y va a requerir algunas reformas paramétricas. Pero permitime también comentar, hay dos reformas recientes muy interesantes, una que se acaba de aprobar por el Congreso en Chile en enero de este año 2025, que hace una reforma muy importante para poder mejorar las prestaciones que otorga el sistema previsional en Chile, que son relativamente modestas si no has tenido una historia laboral completa. En los años 2000, la presidenta Bachelet introdujo las pensiones no contributivas, denominadas pensiones solidarias, pero resultaron ser relativamente modestas, logró el objetivo de ampliar mucho la cobertura, pero hay una aspiración, especialmente de los trabajadores que están, digamos, de clase media, si se quiere, o que están en la mitad de la distribución de ingresos, que todavía obtenían prestaciones bastante, relativamente bajas. Entonces, la reforma reciente que se hizo en Chile apunta a reforzar el componente de ahorro individual, introduciendo también una cotización de los empleadores, una contribución de los empleadores que no existía, solamente existía la contribución del trabajador y el aporte estatal a través de rentas generales. Se introduce una cotización de los empleadores que una parte va a financiar el ahorro individual y otra parte va a la construcción también de un componente de seguro social. Entonces, ahí vemos un ejemplo de cómo un país ha ido fortaleciendo este sistema que llamamos mixto de distintos componentes, ahorro, seguro social y un piso no contributivo, ¿no? Un piso que fundamentalmente busca evitar la pobreza extrema en la vejez. Uruguay, que también tenía en el diagnóstico problemas un poquito más ligados a la sostenibilidad, tiene un sistema con bastante cobertura, con prestaciones razonables, pero con un problema de sostenibilidad debido a que las edades de retiro eran relativamente bajas. La edad legal de retiro en Uruguay quedó como fue la reforma en los años 90, en 60 años, aunque efectivamente la gente, los trabajadores y trabajadoras se jubilan un poco después porque requiere acumular esos años de contribuciones para la prestación contributiva. Entonces, en Uruguay se hizo una reforma que aumenta gradualmente la edad de retiro, pero también tienen otras reformas interesantes que afectan el componente de ahorro individual, porque una de las críticas que han tenido estos componentes de ahorro individual administrados por empresas privadas es que están sujetas también a los cambios que ocurren en el mercado financiero, en el mercado de capitales. Entonces, cuando tenemos un shock económico que afecta al mercado de capitales, esto afecta a las rentabilidades presentes y futuras, afectando también las futuras prestaciones previsionales. Entonces, se han introducido algunas innovaciones, en Chile también pasó lo mismo, de tener una regulación que proteja mejor de los riesgos financieros el ahorro previsional. Entonces, hay una tendencia a introducir lo que se llaman fondos generacionales, o sea que el trabajador va cambiando su portafolio de inversiones a medida que se va acercando la edad de retiro, desde fondos de ahorro previsional más riesgosos a fondos más conservadores para protegerlos ante el riesgo de un shock en el mercado de capitales. Entonces, eso es un poquito las tendencias que van en distintos frentes: fortalecer el seguro social, mejorar el ahorro y proteger el componente también de riesgo financiero, y algo muy importante que la OIT ha estado trabajando a partir de la recomendación 202 de pisos nacionales de protección social, tener un componente no contributivo que dé una garantía de ingresos independientemente de la historia laboral que ha tenido el trabajador o la trabajadora.
Antes de abordar uno de los últimos temas de este episodio, no quisiera pasar por alto esto de los pisos mínimos que señalaras. Puesto que entiendo que es una muy buena solución de cara a la realidad de los mercados laborales latinoamericanos, donde, como todos sabemos, priman un alto índice de informalidad a la par de importantes porcentajes de desocupación o subocupación. De manera que seguir con la estructura básica de los sistemas previsionales, en donde el beneficio previsional está atado necesariamente a los aportes que el trabajador ha realizado durante su historia laboral, es hoy por hoy una verdadera quimera. Y siguiendo con la temática planteada y en relación con la estructura del mercado del trabajo, vemos cómo la tecnología avanza y, entre otras cosas, genera fuentes de trabajo. Claro que la gran mayoría de estos trabajos, sobre todo aquellos derivados de la economía de plataforma, no responden a la estructura clásica del trabajo subordinado. Y este extremo hace que estos trabajadores de hoy necesariamente van a carecer en un futuro de los aportes necesarios para obtener el beneficio jubilatorio. De manera que esta temática necesariamente debe formar parte de los temas que, en términos de retos, deben abordar los sistemas previsionales de cada país.
Bueno, efectivamente, Rodrigo, ese es un tema de debate muy ligado a la coyuntura que estamos viviendo en el mundo del trabajo. Los últimos años hemos estado discutiendo, comentando, pronosticando esto que llamamos el futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo tiene los temas estructurales, una región como América Latina con alta informalidad, a la cual se suman todas estas transformaciones en el mundo de la producción y en el mundo del trabajo que implican nuevas modalidades de empleo, empleo que surge a partir también de la digitalización y de las innovaciones que ocurren, por ejemplo, de la economía de plataformas, que generan empleos que son algunos localizados, como pueden ser el servicio de transporte, el servicio de reparto que tenemos especialmente en las grandes ciudades, pero también el trabajo por plataformas que no está localizado, o sea, que en algunos casos es transnacional, o sea, personas que trabajan a través de plataformas prestando servicios de distinto tipo, ¿no? Traducción, intérpretes o servicios también de asesoramiento de todo tipo, ¿no? Entonces, el factor del trabajo deslocalizado más la economía de plataformas, que está estimulado por estas transformaciones tecnológicas, la digitalización, nos plantea nuevos desafíos para la regulación del trabajo y también para prever cómo incorporar a esas personas al sistema de seguridad social. Más difícil incorporarlo en un sistema contributivo tradicional, entonces se están repensando las formas de dar cobertura. Una de ellas tiene que ver con este concepto del ingreso básico universal, que en la OIT se materializó a través de lo que mencionaba anteriormente, la recomendación 202 del año 2012, que es una recomendación que adopta la Conferencia Internacional del Trabajo. Luego una larga discusión, hubo como una década de discusión sobre cómo tener un instrumento normativo para promover y apoyar y acompañar las reformas en los países para establecer ese piso de seguridad económica a lo largo del ciclo de vida, pero particularmente para la vejez. La idea del piso de protección social tiene esta idea de que las personas tienen un ciclo de vida, la niñez, la adolescencia, la edad de trabajar y la vejez, y buscar formas de financiamiento también colectivo a través de rentas generales, pero también otras formas colectivas de financiamiento que puedan sostener ese piso de protección social para evitar que las transformaciones que tenemos en productivas y en la organización del trabajo provoquen una situación de agravamiento de la informalidad o de exclusión social por falta de la protección de ingresos en la vejez.
Atento a todo lo conversado, me gustaría que nos cuentes, y a modo de conclusión, cuáles son los retos de cara a un sistema de pensiones moderno, inclusivo y sustentable.
Bueno, los desafíos son múltiples, hay distintos retos, podemos hacer una generalización para la región, pero cada país tiene retos particulares que tienen que ver con su historia previsional, con la historia de sus políticas previsionales. Yo identificaría un reto muy importante que tiene que ver con tener una forma y un mecanismo de diálogo social con una representación tripartita, pero también de otros actores, que permita consensuar y establecer un pacto social para el futuro de los sistemas previsionales. Yo creo que ahí hay un dilema y un reto mayor que se refleja en la demora que hay en abordar los temas estructurales y coyunturales que tienen los sistemas previsionales en nuestra región, ¿no? Entonces, observamos que muchos países tienen una demora muy importante para abordar los temas de cobertura, los temas de sostenibilidad, los temas también de suficiencia de las prestaciones. Nuevamente, comento el caso de Chile, que el gobierno de la presidenta Bachelet hizo una propuesta de reforma, no logró un consenso, luego vino el gobierno del presidente Piñera, insistió, hubo un diálogo, no logró una reforma, y recién ahora el presidente Boric, casi al final de su mandato, ha logrado un consenso. O sea, estuvo poco más de 10 años discutiéndose una reforma. En otros países de la región ocurre lo mismo, toma tiempo hacer una reforma, y a veces las necesidades que tiene el sistema en términos de sostenibilidad, cobertura y suficiencia no pueden esperar tanto y requieren un abordaje más inmediato. Entonces creo que hay un gran desafío de los técnicos, de los actores políticos y de los actores sociales para establecer un espacio de diálogo permanente que permita llegar a los consensos para poder hacer reformas oportunas que permitan que los sistemas sean sostenibles, tengan alta cobertura y entreguen prestaciones suficientes.
Por mi parte, solo me resta agradecerte una vez más tu participación en este episodio, el cual nos demuestra la necesidad del abordaje de cuestiones que forman parte de la agenda pública y sobre todo del interés de la población de nuestros países, de los países de la región de Latinoamérica y del Caribe. Por eso me pareció importante tu participación en este episodio, razón por la cual vuelvo a agradecerte y ojalá que podamos contar contigo en nuevas ocasiones en donde podamos seguir conversando acerca de esta temática y o de cualquier otra temática referida al mercado laboral.
Muchas gracias, Rodrigo, y feliz de poder continuar colaborando con la iniciativa del podcast que están desarrollando.
Una vez más, muchas gracias y gracias a quienes nos están escuchando o nos han escuchado o nos van a escuchar. Y como siempre digo, nos vemos en el próximo episodio con un nuevo tema que seguramente será de actualidad y de interés para el instituto y para quienes nos escuchan.
A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir conectados con nuestro podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y el ADE.